buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este martes 26 de julio. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve ya como siempre hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos quienes nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Héctor Carrillo, hoy en la producción. Ya en línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, a Carrillo también, a Pendaz. Bienvenidos a Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos haremos una reseña. ¿Qué pasó hoy, 26 de julio, allá en Santi Espíritu? Una periodista, pues, comentará con nosotros lo ocurrido allá. Y más adelante, pues, el joven laico, Julián Lazo, desde La Habana, nos comentará sobre el encuentro de juventudes católicas que se realiza en Cracovia. ¿Por qué no acudió la delegación cubana y cuáles son los planes de los católicos al respecto dentro de la isla? En el ámbito noticioso, Cari, pues, el senador demócrata Bob Menéndez, pues le ha pedido a la administración Obama mediante una misiva que proteja los derechos de los opositores, que ya son varios que están en huelga de hambre en Cuba. 14 cubanos recogió la Guardia Real de las Bahamas y los devolvió hacia la prisión de Carmichael. Y también ha sido titulares en esta jornada, pues un eurodiputado, Pavel Trelica, ha dicho y ha rechazado el rechazo del gobierno de La Habana a una visita del grupo liberal a la isla. Noticia es importante también, lo dicho durante esta jornada por el señor José Manzanilla Pérez, que es nada más y nada menos, Cari, que el jefe de la Comisión de Relaciones Comerciales Cuba-México y de la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, quien ha dicho que no ve muchas perspectivas en cuanto a la apertura con Cuba, que hay una diferencia entre hacer negocios y otra es el libre comercio. Eso es lo que tenemos en el ámbito noticioso, sumado a un extenso reportaje de Mark Frank para la revista financiera The Financial Times, donde pone que en contexto que en medio de la austeridad el gobierno cubano pone a sus turbas en alerta dentro de la isla.
Me parece que de todas las noticias, indudablemente muy importante, el presidente de la Comisión de Relaciones Comerciales de Cuba-México, Jorge Manzanilla Pérez, y así también como el artículo de la revista Financial, son dos de los más relevantes dentro de lo que está ocurriendo con la problemática de las inversiones en Cuba, la economía. Y si a eso le agregamos el discurso un tanto derrotista y lleno de cinturones apretados de Machado Ventura hoy, pues tenemos delante de nosotros un panorama muy interesante. Pero bueno, yo creo que es mejor, como tú señalaste, que sea justamente alguien que esté en Santi Espíritu quien nos diga lo que opina al respecto de todo esto.
Bueno, vámonos ya a Santi Espíritu con el resumen de lo ocurrido hoy, pues el acto por el 26 de julio con la presencia del gobernante cubano Raúl Castro, y tuvo las palabras centrales el señor José Ramón Machado Ventura, otro octogenario, en horas tempranas de la mañana, que es vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. Dentro del discurso, más austeridad, más sacrificios, más de lo mismo. Con la información le damos la bienvenida a la periodista Aymara Peña González desde la ciudad de allá de Santi Espíritu. Aymara, gracias y buenas tardes. Aymara.
No tenemos Aymara.
Bueno, vamos a ver, parece que tuvimos problemas con la comunicación, lo intentaremos nuevamente. De todas maneras, pues...
Interesante, ya, Tomás, le estaban viendo, ¿no?, como que se apoyó mucho Machado Ventura en las palabras de Fidel Castro en el año 1900.
Bueno, pero es más de lo mismo, el mismo discurso hace más de 50 años.
Reconoció que habían cometido errores y que, bueno, que había que trabajar. No sé cuánto tiempo más va a demorar la construcción del socialismo en Cuba.
Sí, es más de lo mismo, y cuando tú lees el discurso de otras épocas del ex gobernante Fidel Castro, y este es el mismo pedido de esfuerzo a la población, sí, cubana, Ya creo que tenemos comunicación. Ya tenemos comunicación en Santi Espíritu, la capital espirituana, con la periodista Aymara Peña González. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para todos también los que están escuchando.
Bueno, ¿qué modalidades? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se manifestó todos los preparativos de cara a este 26? Este discurso como colofón que concluyó hoy con las palabras del primer vicepresidente José Ramón Machado Ventura, pues dibujando, ¿no?, un panorama bastante sombrío y pidiéndole más esfuerzo al pueblo.
Sí, bueno, pues la preparación acá por Santi Espíritu fue bastante dura. El pueblo sintió mucho porque había mucha presión para la preparación de este acto, ¿no? Hubo mucha presión en las calles, como decimos nosotros, casi prácticamente toque de queda, como decimos acá, porque en realidad estaba todo muy muy duro, hubo un refuerzo grande de policías y de patrullas y de todo, de otras provincias, y estaba todo lleno y las personas, bueno, tenían muchas restricciones. Entonces, bueno, como estaba diciendo, la clausura con este discurso de este señor, pues bueno, nada que decir. En realidad, el hombre pide mucho más esfuerzo, pide más de todo, y en realidad no tenía mucho que exhibir de Santi Espíritu. Yo pienso que esta sede 26 es inmerecida para Santi Espíritu, según lo que antes se celebraba como 26 de julio. Santi Espíritu no tiene nada que celebrar. Y entonces, bueno, pues muy, como dices tú, muy turbia, muy no sé qué, se fue más por celebrar el cumpleaños de Fidel, toda aquella cosa. Y como veo, pudieron ver también en la televisión, el que lo pudo ver, pues había muy poca gente en la plaza de Santi Espíritu, porque en realidad estuvo muy controlado este tema de las personas que fueron a ese lugar. Si fueron seleccionados antes de tiempo y escogidas las personas que iban a ir, los centros de trabajo, escogido dentro de los centros de trabajo las personas que podían asistir, el resto de la población, pues sencillamente no podía asistir. Y para eso se encargaron, como ya te dije, una cantidad inmensa de policías hasta fuera de fuera de la provincia, que no dejaban salir a las personas ni entrar mucho menos al centro de la ciudad donde estaba sucediendo todo esto.
Aymara, en la preparación del programa, y muy buenas tardes, te habla Karin Roque, que hablando con Tomás en la preparación del programa, nos llamó mucho la atención que justamente desde que Raúl Castro sucedió en el poder a Fidel Castro, hemos visto este comportamiento en todas las conmemoraciones del 26 de julio. Ya no habían invitados del exterior, el pueblo era por invitación, eran reuniones a veces de madrugada, casi de madrugada, amaneciendo. ¿Por qué ha cambiado tanto el concepto de la celebración del 26 de julio? ¿Qué crees tú que pase?
Bueno, pues mi modesta opinión es que en realidad estas celebraciones del 26 de julio no tienen nada que ver ya con las cosas populares, porque en realidad la aceptación que tiene el pueblo de estos festejos compartiendo en la calle se siente, como dice la gente, no sé para qué le dieron el 26 de julio a Santi Espíritu, jodieron los carnavales espirituanos, porque en realidad es el único festejo que se hace en la provincia. No son muy buenos, pero por lo menos la gente puede en esos días que hay de carnavales compartir y disfrutar con la familia. ¿Y qué pasa? Que los jodieron, dicen las personas, oye, también es mi opinión, porque hubo mucha presión y la gente ya no toma con aceptación estas cosas del 26 de julio y toda esta cosa que se hace política, que hay normas y hay leyes y hay reglas y hay no sé cuántas cosas, y entonces la gente pues ya no toma tan afablemente esta celebración. Yo pienso que en parte el miedo que tienen a determinadas cosas que puedan suceder dentro de un acto político como ese, donde las personas pues no quieren sencillamente un acto político como eso, al que no le haya ningún sentido y ninguna lógica, porque mucha gente no le haya sentido aquí en Santi Espíritu, para que la gente se sienta un poquito contenta en los últimos días, ya en vista a preparación, luego de haberle dado la sede el 26 de julio, se hicieron muchas actividades, arreglaron calles, hicieron no sé cuántas cosas, pero obviamente es por la celebración, es para mantener que el pueblo esté un poquito contento en ese momento, ¿no? Es como el maíz de última hora que le echamos a las gallinitas para que estén tranquilitas, más o menos así. Entonces, bueno, yo pienso que esta selección que se hace de personas, toda este entramado meticuloso que se hace a través, cuando por ejemplo viene el presidente, vienen determinadas personalidades acá a la provincia, pues se trata por todos los medios de que no haya ninguna situación fuera de control. Es más o menos, es mi opinión.
Ahora, Aymara, hay otro ángulo aquí. Vamos a entrar en el tema económico. Según en el texto del discurso del señor Machado Ventura, dice que parte del reconocimiento por la cual se le dio la sede a Santi Espíritu es por los logros en el sector agropecuario. Y puso especial énfasis en que dice que Santi Espíritu cumplió el plan lechero. Ahora bien, ahí viene la coletilla, como todas las cosas del castrismo. A pesar de que se cumplió el plan lechero, reitera el señor Machado Ventura que cumplir el plan no es sinónimo de satisfacer las necesidades básicas de la población de leche. ¿Cómo explicar esto?
Bueno, pues explicar sencillamente que, bueno, en Santi Espíritu la ganadería es a base del particular, son los que están acopiando leche en Santi Espíritu, que sí ha habido un ligero aumento, pero como mi tico dice él, no supe necesidades, porque en realidad se hace un plan ínfimo que, bueno, se logra cumplir, pero en realidad no es la producción que debería existir en la provincia o que hubo en muchos tiempos en la provincia, porque he escuchado testimonios de personas de antaño que, según cuentan, la leche se daba mucho aquí. Las personas, pues, acopiaban mucha leche y existía un mercado ganadero bastante bastante próspero. ¿Qué pasa? Que Santi Espíritu, en la actualidad, no suple esas necesidades, y yo pienso que ese plan, al que no sé el número de cuál sería, debe ser muy pequeño el plan que existió en Santi Espíritu, y que en realidad seguirá existiendo ese plan pequeño, se hacen planes pequeños para que la provincia pueda cumplir, porque qué feo que no cumpla la provincia, ¿verdad? Otras cosas que destacaron mucho fue el asunto de la zafra y demás, un sacrificio enorme las personas que trabajan en la zafra, y eso también, los planes son pequeños, diría yo, en producción. Santi Espíritu es una provincia que más produce, y fue una de las cosas que ellos más, bueno, pues enarbolaron, aquello que por 9 años consecutivos se logró cumplir el plan de azúcar, pero es lo mismo, el azúcar en todos lados está perdida también en Santi Espíritu y en todos los lugares, y carísima que está el azúcar, las personas, es decir, el pueblo nunca ve esos logros por ninguna parte, la economía de Santi Espíritu no mejora, todo lo contrario, siempre va en desaumento, siempre va en todo eso. El año pasado, por ejemplo, Santi Espíritu, que produce mucho arroz, el año pasado no produjo nada, porque en realidad no produjo nada, porque la presa, pues, estaba la presa Sasa en su mínimo, y los campesinos no pudieron sembrar, y este año tienen planes también, pero es todo una pantomima, en mi opinión, y cuando llegue la hora de los mameyes, como decimos nosotros, no se va a poder coger nada, porque la presa continúa sin agua. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Santi Espíritu sigue con las producciones muy bajas.
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos con el reporte. La otra cara de lo que no dijo Machado Ventura en este acto central por el 26 de julio. Las gracias, como siempre, a la destacada periodista Aymara Peña González allá en la ciudad de Espíritu. Anicari, seguimos con el segundo tema. Vámonos ya a la salud en Quibicán. En línea telefónica tenemos al licenciado y joven católico laico, Julián Lazo. Julián, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás. Un saludo también para Cari y para todo el equipo. Y gracias por esta oportunidad.
Igualmente para ti.
Bueno, pues veíamos aquí, comentábamos Cari y yo, Yuslier, el bonito gesto de estos 8 jóvenes cubanos. Por cierto, muchos de ellos recién llegados de la isla. Jóvenes cubanos católicos, me refiero. Viven todos acá en el sur de la Florida. Incluso yo pensé que algunos podrían ser de Cuba, o sea, residente en Cuba. No, todos están del lado acá, que han acudido a Cracovia, Polonia, para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Y allí, pues, estos jóvenes cubanos rezaron a San Juan Pablo II por la libertad de Cuba, abrazado a la enseña nacional. Me imagino que has visto la foto, pero me llamó la atención que aparentemente, según lo que dicen los mismos jóvenes en el video, no hay una representación de los jóvenes católicos cubanos dentro de la isla en esta jornada mundial. ¿Por qué, Yuslier?
Sí, Tomás. Primero, déjame decirte la gran emoción que sentí al conocer de esta información. Realmente es emocionante que jóvenes cubanos, no importa dónde vivan, hagan este tipo de cosas, además de manera voluntaria, por su propia voluntad, y que puedan demostrar su amor a Cuba. En esta ocasión, para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, no habrá delegación cubana, puesto que en Cuba se celebrará de manera simultánea esa misma celebración. Es la primera vez que se va a realizar algo así. Habitualmente se escoge una selección, un grupo pequeño, reducido, a la cual la iglesia en Cuba le paga todos los gastos del viaje, etcétera, etcétera, para que asistan en representación de Cuba. En esta ocasión se decidió no hacerlo, puesto que como alternativa se va a celebrar en La Habana desde el jueves 28 hasta el domingo 31 una jornada mundial en Cuba, en sintonía y de manera simultánea con la de Cracovia. Es una oportunidad para los jóvenes cubanos, que no siempre podemos ir todos y muchos nunca hemos podido ir, pero bueno, también es una pena porque muchísima gente y sobre todo muchos jóvenes quisiéramos estar ahora mismo en Cracovia, donde además estuvo Juan Pablo II celebrando en conjunto con todos los demás jóvenes católicos, por supuesto.
Julián, una pregunta, ¿dónde se van a hacer las celebraciones? ¿Va a ser en un lugar específico o va a ser por provincias, va a ser en grupo? Háblanos un poquito de este aspecto del evento.
Va a ser nacional. Deben llegar desde todas las provincias del país o desde todas las diócesis. Se va a celebrar en varias parroquias de La Habana. Está la iglesia de San Francisco, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, San Agustín, etcétera. Una serie de parroquias dentro de La Habana. Va a haber alojamiento en la iglesia, incluso en casas de personas que también van a acoger a muchos de los que van a venir desde provincia. Y va a hacer la inauguración a las 8 de la noche, el día 28, en la plaza de la catedral, con una misa que va a estar celebrada. Todavía no sé por quién la va a presidir, pero va a haber una misa para inaugurar la jornada. Y además, durante todos esos días, también celebraciones religiosas, pero encuentros de todo tipo en diferentes parroquias. Es decir, no hay un centro como tal, es La Habana en diferentes parroquias. Y por supuesto habrá momentos en donde podemos estar todos los participantes que previamente debimos habernos inscrito en esta jornada.
O sea, ¿quiere decir esto cuando te refieres incluido a tú eres uno de los participantes?
Sí, ya yo estoy inscrito y voy a ser uno de los participantes.
Ahora bien, Yuslier, encuentros, múltiples encuentros, quizás es mucho pedirte, pero aún no hay una agenda del evento. ¿De qué van a tratar estos encuentros? ¿Cómo va a ser la participación, la perspectiva de las temáticas? ¿Qué has podido averiguar o qué sabes al respecto?
Sí, tengo un programa de todas las actividades que van a ocurrir y que son para que asistan todos los que quieran ir, no solo los que están inscritos en la jornada. Por ejemplo, además de las celebraciones de la palabra y celebraciones además litúrgicas, de la misa, etcétera, va a haber además encuentros bíblicos, va a haber un encuentro laical que se llama Voces del Laicado Católico en Cuba, una feria ecuménica. También van a haber otro tipo de celebraciones que tienen que ver con la misericordia. Este es el año de la misericordia. Se realizará un viacrucis desde la punta, la explanada de la punta, hasta la plaza de la catedral también, donde estaremos todos, por supuesto, los participantes y todo el que se quiera unir. Es decir, la programación es bastante amplia, según me llegó el programa, de los eventos que van a ser realizados. Y la oportunidad que tienen además los jóvenes que estén inscritos y todos los jóvenes que quieran participar, porque es totalmente abierto y público para que todos asistan, y los que quieran colaborar, pues que estén ahí también.
Sí, ¿qué oportunidad pueden tener? Porque entendí que hay como un encuentro de jóvenes laicales. ¿Qué oportunidad tienen ustedes de poder transmitir en alguno de estos eventos inquietudes que ustedes tengan como laicos católicos a la jerarquía católica cubana, a que se escuchen las voces de ustedes si tienen alguna inquietud? ¿Puede existir esa posibilidad o es un programa estrictamente a cumplimentar?
Cari, cuando llegue el momento te podré decir. Imagino que se dice voces, y además lo dice en plural, del laicado católico en Cuba. Debería ser un evento plural donde las voces del laicado católico, en este caso las voces de los jóvenes, puedan expresarse e intercambiar. No tengo claridad de quién va a estar presidiendo o por lo menos moderando este que es uno de los eventos, es uno de los tantos que van a existir. Llegado el momento se podrá saber cómo van a funcionar. Por el nombre debería ser plural y cada cual manifestar su inquietud. Una vez llegado, podré decirte con mayor exactitud cómo se desarrolla.
Bueno, vamos a ponerlo de otra perspectiva entonces, Yuslier. La otra perspectiva es la siguiente. Ante lo dicho hoy por el propio gobierno, a través de su primer vicepresidente en el acto central del 26 de julio, pidiéndole más esfuerzo, es un discurso repetitivo de décadas atrás, y más esfuerzo y más esfuerzo, y al final, pues algún día alcanzaremos pues los progresos que necesita este país. Lo que, como tú sabes, ha estado fluyendo en las últimas semanas, la crisis que agudiza por combustible, la campaña de austeridad y de ahorro, que ha llevado a apagones y otras penurias, problemas con los bicitaxistas, los taxistas. Estos son temas que, en mi opinión, caen dentro de la plataforma social de la Iglesia. Las penurias del país y la situación actual en este ardiente verano, ¿crees tú que puedan ser parte de los temas que ahí se toquen?
Deberían ser parte de los temas que ahí se toquen, sobre todo por los laicos que estén ahí. Estoy seguro, Tomás, que existirá ese tema y ese va a surgir. No estoy hablando de mí en particular, estoy hablando de muchos. Estoy seguro que va a surgir en cualquiera de los eventos y en cualquiera de los intercambios. Particularmente, yo estoy hace muy poco tiempo, o tanto, siendo también víctima de todo eso que está ocurriendo. Eso lo estamos sintiendo todos los cubanos, no solo con el transporte, también con los medicamentos y con una serie de cosas que es infinita. Parece que las malas noticias de Venezuela comienzan a traspasarse para Cuba otra vez. Creo que ahí va a existir. ¿Qué trascendencia va a tener y hasta dónde va a llegar? ¿Cuán receptivos serán quienes estén a cargo de todo esto? Ya eso será otros 5 pesos, pero por supuesto que va a estar, porque lo que sí es una realidad es que el laicado cubano, el pueblo de Dios, que es la iglesia en Cuba, en primer lugar es que lo sufre, y en segundo lugar tiene sueños de que eso pueda ser cambiado, y piensa y sueña con que eso pueda mejorar en algún momento, y por supuesto está siendo afectado en una situación así, donde además debería estar expresado el amor al prójimo. Pues bueno, una muestra de amor al prójimo es estar ocupado y preocupado por la realidad cubana ahora mismo, y tener alguna idea de qué hacer para acompañar y para solucionar los problemas que está enfrentando ese pueblo de Dios.
¿Cómo no puede?
Y que, por cierto, son resultado, Tomás, si me permite.
Sí, adelante.
De, bueno, parece de la prosperidad del socialismo, y ese socialismo que está progresando y que algunos desean que progrese.
Bueno, pues desde hoy te comprometemos, Julier, tanto Cari como yo, pues Dios mediante, el lunes próximo, pues tener contigo un resumen de este encuentro simultáneo de la jornada, dentro de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar también en la capital cubana. Las gracias al licenciado Julier Lazo, extensivo a nuestro colega Cari Roque. Vámonos una pausa aquí en nuestro espacio este martes 26 de julio. Al regreso, ya está aquí en el estudio Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, en minutos los dos invitados como siempre en este segmento del programa, pero antes ya la presentación como todos los días a esta hora de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Omar, pues día caluroso en el sur de la Florida como siempre, subiendo la temperatura.
Bueno, Omar, dos comentarios antes de irnos con nuestro primer invitado. Otro 26 de julio, pero parece que es una copia al papel carbón de cuando incluso éramos estudiantes allá en Cuba. Esfuerzo más sacrificio, hemos cometido errores, pero al final, que no se sabe, ese final eterno, resultaremos victoriosos. Más de lo mismo.
Sí, muy significativo en un país donde se está hablando de reforma, de cambio, de transformaciones, se utilizan todo tipo de palabras y el discurso sigue siendo el mismo. En eso, sinceramente, aunque me duela,
son Tomás, consecuentes.
Tengo que reconocer que son consecuentes. Es la opinión pública internacional, algunos medios de prensa, algunos de los que siempre insisto, llamados cubanólogos, que son los que han creado esta... digamos, este espejismo, ¿no?, de la existencia de alguna transformación en la realidad cubana. Si se juzga por los discursos, declaraciones oficiales, digamos, lo que dicen los medios de prensa oficialistas, el régimen siempre ha sido consecuente. No hay cambios en Cuba.
Bueno, debo felicitarte porque siempre, por razones obvias, pues eres todo un conocedor de las relaciones México-Cubana. Tienes vínculos en ambas naciones y siempre me has dicho, bueno, no es tanto como se vende la expectativa a través del periódico, un incremento del el interés mexicano por Cuba. Y si hay alguien que puede pues atestiguar sobre esto, ha sido hoy nada más y nada menos en una entrevista con el diario La Verdad de Yucatán, el señor Jorge Manzanilla Pérez, que es nada más y nada menos, Omar, que el presidente de la Comisión de Relaciones Comerciales México-Cuba, que agrupa a toda la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio interesada en el tema. Bueno, este señor ha dicho en esta entrevista con la redacción del periódico que, en su opinión, hay que tener mucho cuidado por todos los riesgos que conlleva las inversiones en Cuba. Y ha reiterado que no es lo mismo hacer hablar de negocios e inversiones como funcionan las cosas en Cuba. Dijo, por ejemplo, quiero poner en contexto... Quienes invertamos en Cuba un negocio, no tenemos derecho a comprar una propiedad. ¿Qué tipo de negocio es este? O sea que pues hay toda una serie de instrucciones que el panorama que esta persona con el puesto que tiene plantea, ¿no?, contradice pues el boom periodístico de lo que los mexicanos interesados en incrementar las inversiones en Cuba.
Otro espejismo, Tomás, y gracias, sí, lo hemos venido sosteniendo aquí, incluso el volumen de comercio de México con Cuba no se ha incrementado significativamente, y no lo diría incluso después del relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sino mucho antes que sucediera ese evento. Hay serios problemas. Primero, hay problemas de restitución de empresas que no fueron liquidadas, pero de alguna manera pues pasaron a control completo del gobierno cubano, la famosa empresa mixta esta para la compañía telefónica cubana, ETESA. Recordemos que esto fue en un momento determinado, una empresa conjunta con una empresa mexicana, y no ha habido, se sigue reclamando el pago de adeudos que tiene ETESA con el gobierno cubano. Esa deuda nunca ha sido resuelta y es un tema recurrente en cualquier conversación, pero el nivel de inversión mexicana en Cuba ni remotamente corresponde pues a toda esta parafernalia que se ha lanzado en la prensa.
Bueno, Omar, vámonos con nuestro primer invitado. Tenemos en línea telefónica desde Guantánamo al coordinador provincial del UNPACO, Joanny Beltrán Gamboa, a razón del mediodía de hoy, luego de 72 horas detenido en huelga de hambre, protestando producto de las nuevas confiscaciones que le hicieron el pasado sábado, ha sido liberado y parece ser que ante la expectativa y la promesa que viejas confiscaciones que datan desde diciembre del 2015, pues se le serán restituidas. En línea ya, Joanny Beltrán Gamboa. Gamboa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Tomás, buenas tardes a usted y muchas gracias por invitarme a su programa y a los radio oyentes que me escuchan.
Bueno, ¿cómo estás? Acabas de salir hace básicamente 2 horas, pero aparentemente has logrado pues imponer tu punto de vista, que estabas decidido a no permitir más este tipo de abuso. Cuéntanos qué ha pasado y bajo qué condiciones has salido.
Sí, Tomás, pues nada, debido a los tantos abusos policiales que ha habido dentro de la isla con los disidentes y conmigo, que me han confiscado varios equipos que han sido de mi pertenencia, decidí el sábado incinerarme frente a la unidad de la policía provincial aquí en la provincia de Guantánamo. Gracias a un hermano de lucha que iba pasando y a mi familia, porque bien clara una nota con lo que iba a hacer y por lo que lo iba a hacer. No llegó a suceder ese hecho lamentable que realmente iba a suceder. Pues nada, ahí me dieron unos golpes los policías de esa unidad y luego me trasladaron hacia la unidad del Salvador, del municipio de Salvador, hasta el otro día, y de ahí me trasladaron para la unidad de los delitos contra la seguridad del Estado. Todo ese tiempo estuve en huelga de hambre, incluso me tuvieron que asistir los médicos, tuve que ir, me llevaron hacia el hospital de la prisión provincial de Guantánamo. Al allí no haber los medicamentos ni haber recursos suficientes para atenderme, decidieron entonces llevarme para el hospital provincial de la provincia de Guantánamo, que se llama Doctor Agustino Neto, aquí en la provincia de Guantánamo, por cierto, el único que hay así para atender algo emergente así. Pues nada, conmigo se reunieron varios oficiales y quedaron en el acuerdo de que los bienes que ocuparon en la casa, no todo, tampoco dijeron que todo, que lo que se había usado en contra de la revolución, eso no lo iban a entregar. Pero bueno, al menos ya iban a empezar con mi hermano el jueves y le iban a ver, vamos a ver cuáles son los medios que ellos van a entregar. En lo que sí, mi pasaporte, me dejaron bien claro que me lo iban a entregar, y otro equipo que, por ejemplo, la memoria de mis niños que estaban nuevas, que yo la había acabado de traer de la República Checa para que ellos oyeran su música y eso, y dijeron que le iban a entregar los libros de mi madre, el teléfono de mi hermano y varias cosas más que ellos dijeron que lo iban a entregar. Vamos a ver si cumplen su promesa. Pues yo sí le dejé bien clara mi decisión, cuál era, si no me entregaban mis bienes que me habían robado. Aunque ellos dicen que ellos no le roban nada a nadie, que ellos lo que confiscan las cosas que se utiliza en contra del proceso revolucionario cubano.
Gamboa, una pregunta, ¿cuál era la actitud de de estos oficiales cuando hablaron contigo? Porque evidentemente, ante lo que tú ibas a hacer, pues está, se nota que estos oficiales pues reaccionaron ante la presión que tú pusiste de alguna manera. ¿Cuál fue la actitud de ellos?
Bueno, ellos se mostraron, algunos, porque fueron a verme varios oficiales, algunos se mostraron impotentes, con prepotencia, pero hubieron otros que trataron de ir al diálogo conmigo y tratar por medio de que esto no sucediera. Ellos saben que de esto suceder, el país se pondría en una situación bastante tensa. Ellos se mostraron algunos impotentes, pero yo me di cuenta de que ellos estaban muy nerviosos porque iban mucho a verme y preocupados por mi salud y preocupados cómo era la cosa. Inclusive a mi esposa le llegaron a decir, según ella, que un oficial llamado Brian o Morgan, que me iban a llevar para el psiquiatra. Lo que cuando yo le dejé bien claro, dejé un documento y dejé un video de lo que iba a hacer y que estaba en mis plenas facultades mentales, entonces ellos cambiaron la opinión de poderme llevar al psiquiatra. Lo que sí quiero decir que en todo esto se perdió nuevamente otra bicicleta que era de, o que es de mi propiedad. Esta bicicleta, según ellos me explican, ellos no la ocuparon, porque la detención fue bastante tensa, chocaron a María Luisa, a Chacón Lamón, a Máximo Almeto González, a Henry Couto Guzmán, y eso se tornó tan tenso que según ellos la bicicleta se quedó en el piso. Pero ahora María Luisa, Chacón Lamón y Máximo Almeto González, que están aquí en estos momentos conmigo, dicen ellos que vieron a un oficial de la seguridad del Estado que iba con mi bicicleta, un oficial de raza color negra, que andaba con el oficial Kevin, que fue quien primero llegó a la detención y fue el que nos lanzó la moto arriba para tratar de ocupar un envío que mandaron los hermanos del exilio de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba a las Damas de Blanco.
Cómo no, Gamboa, gracias por estos minutos. Y Omar, finalmente, bueno, pues una historia que a lo mejor puede tener una conclusión definitiva de éxito. Aparentemente le han prometido, ante su actitud de reclamación, que le van a devolver, no todo, pero algo. Es algo,
es una victoria. Yo creo que Gamboa tiene todo el derecho a cantar victoria, incluso compartirla con la gente que lo han acompañado en esto.
Cómo no. Bueno, vámonos. Gracias, Joanny Beltrán Gamboa, y le estaremos dando seguimiento a este tema el próximo jueves, si devuelven o no las propiedades confiscadas. Omar, hay otra situación complicada en la Escuela Interarmas General Antonio Maceo, ahí ubicada en el municipio de Caimito, la Escuela de Cadetes. También ahí hay reclutas que cursan el servicio militar. Aparentemente ha habido abuso por parte de oficiales con otros reclutas, quienes se han acercado a la prensa independiente, específicamente al periodista Jorge Bello, a quien tenemos ahora desde Guira de Melena con el reporte. Bello, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, Tomás, y bueno, un saludo a toda la audiencia del programa.
Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando? Cuéntanos qué detalles tiene, cuál es la situación que hay ahí, aparentemente abusos por parte de algunos oficiales con reclutas del Servicio Militar General en la Escuela Interarmas Antonio Maceo.
Sí, Tomás, pero bueno, el caso es, casualmente hoy es bueno por la fecha, ¿no? Sacarla a la luz estos hechos, bastante poco divulgados. En Cuba. Se trata de uno de jóvenes muchachos y abusos que se están cometiendo en la Escuela Interna Antonio Maceo, ubicada en el municipio de Miro, de uno de sus oficiales que están abusando y maltratando de forma verbal y corporal a jóvenes reclutas de esa institución armada.
Ahora, ¿en qué consisten estos maltratos? ¿Tienes alguna denuncia detallada?
¿Nombres?
Sí, cómo no.
¿Nombres? ¿Qué
sí,
le están no. haciendo a los
Mira,
cadetes?
Hace alrededor, independientemente del hermetismo con que se trató el asunto, se ha venido tratando el asunto por el alto mando de esa escuela. Tenemos conocimiento, por familiares, que aunque temerosos, se nos acercaron y denunciaron estos atropellos. En este caso, la fuente hace mención a dos oficiales en específico de la unidad de abastecimiento integral de esa escuela, de Encinas, Uruguay, de apellido primer teniente Concepción y Uruguay, que es el segundo mando de esa compañía de transporte blindado, que han venido en reiteradas ocasiones maltratando a muchachos de forma verbal, humillándolo, avasallándolo, extorsionándolo, en este caso pidiendo, incluso pidiéndole dinero. Pero el caso más grave se centra en el soldado, en este caso un muchacho de 16 años, de nombre Rainer García García. Este muchacho vive aquí en Guira de Melena y fue golpeado de forma brutal hace varias semanas, estamos hablando de hace aproximadamente 3 semanas, por esos dos oficiales. Incluso en esa agresión, el soldado tuvo que ser intervenido y hospitalizado, intervenido quirúrgicamente en el hospital Carlos J. Finlay, porque le producto de los golpes en el estómago le reventaron el apéndice. Independientemente de la deformación de rostro que tuvo y demás, le puedo decir que este muchacho fue simplemente golpeado en esa forma, porque al pasar estos dos oficiales, él no le rindió la famosa cortesía militar que se le brinda a los oficiales cuando pasa un oficial por delante de un soldado de menor rango, es decir, el saludo, el famoso saludo. A este muchacho no saludarlo, lo encerraron en una oficina y lo maltrataron mucho, 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 mucho. También existe el caso de otro muchacho, el cual intentó suicidarse, que está en este caso en un proceso, prácticamente le quieren tapar la boca a todas estas cosas que están sucediendo y lo pasaron por una comisión médica para hacer un traspaso. No es que le vayan a dar la baja del servicio, es que le van a hacer un traspaso a otra unidad donde va a estar un poco más cómodo. Eso es para callar la boca a los familiares que ya se están quejando por estas situaciones. Este muchacho se llama Daisel González. Igualmente vive, le puedo decir la dirección, en Avenida 91, número 9011, entre 90 y 92, en el municipio de Guira de Melena. Estos muchachos comentaron los abusos y los cargos y los maltratos físicos y verbales que los reclutas jóvenes de esta institución sufren por estos oficiales. Así extorsionan, exigen dinero, por la rotura de un vehículo, que eso tiene que reponerlo a la FARC. Ellos le exigen el dinero y se lo reembolsan. Es decir, también le exigen el dinero para salir de paz. Si no le das el dinero para salir de paz, estamos hablando de aproximadamente de 250 a 300 pesos. No le dan el pase reglamentario que tienen que tener por derecho estos muchachos.
Oye, soborno abierto. Ahora bien, Bello. Soborno. Sí, como una pregunta, sobre todo el primer caso, estos muchachos que lo han tenido que intervenir quirúrgicamente. Mi pregunta hacia ti, hasta donde me puedas decir, ¿dónde está él? ¿Ha sido regresado a la unidad? ¿Tú has hablado con familiares? ¿Hay algún mecanismo? Perdón un momentico, ahora tú me cuentas. ¿Ha habido algún mecanismo de la familia de establecer una reglamentación, con un reclamo a las autoridades de esta unidad militar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Esto ha llegado a las autoridades militares de ese lugar? ¿Se ha tomado alguna acción con estos abusadores?
Bien, perfecto. Vamos por partes. Bueno, la familia ha ido por canales establecidos. Yo he tratado de entrevistarme con la mamá del muchacho, del primero, de Rainel, en dos oportunidades. Me trasladé hasta su casa, ella vive aproximadamente 18 kilómetros del lugar donde yo convivo. No he podido localizar con ella, me dirigí. En este caso, el jueves, yo tuve la otra día, llamándola de alguna forma, de ir hasta ese lugar, hasta ese centro militar, a entrevistarme con Rainel. A percatarse contra inteligencia militar de que yo estaba en el lugar, no me detuvieron ni usaron ningún tipo de agresión, simplemente usaron un factor psicológico. Salió un capitán que vestido en este caso de campaña, no, porque no lo pude de logrado, me enteré que era capitán después por los mismos soldados que me lo hacen saber, que estaban ahí en el punto de control de paso ahí, y me dicen de que me lo van a buscar. Me tuvieron 1 hora 30 minutos sentado en ese lugar. Yo tengo la foto, todo eso lo tengo bien documentado. Y nunca me lo sacaron. El muchacho actualmente se encuentra ubicado en un puesto médico dentro de la unidad. Todo se maneja un total hermetismo.
No, lo que quería precisar es que hasta el momento tú no has podido hablar con ninguno de los familiares. Ni pudiste hablar con él, pero...
He podido hablar con la mamá.
Adelante.
He podido hablar con la mamá de Aysén González. Con los padres de Aysén González, que se llama Juan Antonio González y Ana.
Bueno, la pregunta es la misma que hacía mi colega Tomás Cardoso. ¿Qué te han dicho que piensan hacer? ¿Qué han hecho?
Mi respuesta es la siguiente. No han hecho nada. Y se refleja en el artículo que voy a publicar, que en este caso ya se los voy enviando. La preocupación de estos padres es la siguiente. Y así está reflejado en el artículo. La preocupación de ellos es con la impunidad con la que están actuando estos uniformados y la protección que están tomando de esa escuela, especificando a jefe de la unidad, teniente coronel Mora Fuente, de la unidad de aseguramiento integral, UAN, de ese centro, que le ha dado, junto con el coronel Keiser, director de esa academia, a esos dos soldados, que hasta la fecha están siendo, lo único que fueron trasladados de esa unidad, pero siguen ejerciendo, no se han puesto a disposición de la Fiscalía Militar, ni han sido procesados por esta parte.
Ah, bueno, pero al menos, Bello, el tema es de tal proporción que tuvieron que reemplazarlo, lo están protegiendo, por supuesto.
No, tuvieron que reemplazarlo porque fueron muchas las quejas tomadas, pero ese no es el caso. Yo te saco de tu casa y te traslado para el apartamento al lado, pero siguen en el mismo edificio. Esa no es la situación. Estos señores cometieron un delito. Delito contra un menor de edad, porque un muchacho de 17 años en Cuba es un menor de edad.
No, pues yo también. Sí, pero fíjate, vamos a ponerte
el PP. Desfiguración de rostro, obstrucción en lo militar, eso. En cualquier código penal del mundo, eso sancionado.
Sí, pero Bello, con tu permiso, mira, un momento. En cierto sentido, me sumo a lo que dijo Omar. Para ver que haya una investigación, tiene que haber un procesamiento, tienen que denunciar los padres.
Los padres han denunciado y no se ha hecho nada, Tomás. Lo que los padres están temerosos porque le sigan tomando contra represalias contra su hijo. La contrainteligencia de este país es peor que la seguridad del Estado.
Ahora, la pregunta, Bello, la pregunta también en este sentido, ¿conocen alguno de estos familiares la existencia de los otros? Porque la gente también, cuando se sabe que hay varios en la misma situación, pues ganan un poco más de confianza y valor, porque la otra pregunta es, ¿qué más le pueden hacer ya de lo que le han hecho? Es decir, ¿no tienen mucho que perder estos padres o madres de los muchachos afectados? ¿Se conocen entre ellos? ¿Hay alguna manera de hacer que se conozcan entre ellos para que tengan una acción de grupo?
Bueno, la acción se puede ir, en esta acción se puede ir, estamos trabajando. ¿Qué sucede? Que yo estoy divulgando esta información que me llegó hace apenas algo más de 72 horas, porque lo estaba en un hermetismo total. Sobre todo se estaba manejando, ahora le están proporcionando dádivas a los padres de esos muchachos, que en aras de ver que sus hijos salgan de ese monstruo, porque esa escuela que se fundó en el 63, hoy se ha vuelto, según los mismos muchachos con los que yo pude hablar en la puerta, se ha vuelto un tormento.
Ahora, Bello, ¿tienes información que alguna autoridad militar de la Interarma General Antonio Maceo se ha puesto en contacto con los familiares de las víctimas?
Bueno, hasta ahora no me ha llegado esa información. Hasta ahora no me ha llegado esa información. Incluso la mamá de uno de los muchachos, que es la más decidida, me ha dicho que si toman cualquier tipo de represalia contra su hijo, que es la que me informó y denunció todos estos atropellos, estoy esperando a ver qué es proceder. Estamos hablando de un lapso de tiempo bastante reducido, a que tú confecciones el trabajo elabores un trabajo y lo divulgues, estamos viendo las consecuencias de lo que pueda suceder, porque las consecuencias vienen ahora, Tomás, cuando esto salga a la luz.
Bello, una pregunta, ¿cuáles son los planes de ustedes como activistas para ayudar a estas personas? Concretamente, además de dar a conocer el caso, ¿qué otra cosa pueden hacer ustedes para ayudar a estas víctimas y sus familiares?
Todo lo que esté en nuestro interés es apoyar a esas personas, darlo a conocerlas, concientizarlo, que denuncien, acompañarlo, si hay que hacer algún trámite en la fiscalía, asesorarlo, porque muchas veces desconocen cuestiones jurídicas que nosotros la tenemos conocimiento de ellas, y asesorarlo, deben ir así, procuren esto, no lo pueden hacer por esto, asesorarlo jurídicamente.
Como no, Bello, nos vamos a mantener en contacto con esta denuncia. Gracias, excelente trabajo.
No, Tomás, yo le seguiré dando seguimiento de trabajo porque no me gustan las cosas dejarlas a medias, me gusta terminarlas.
Como no, gracias, Bello, nos mantenemos en contacto cuando vengan nuevas informaciones. Omar, importante. Esto es un viejo tema, otra de las aristas del castrismo, los abusos dentro de las unidades militares en Cuba contra reclutas, tanto en la FARC como en la EJT.
Lo más importante de todo esto, Tomás, es la acción de grupo, que se conozcan los familiares de la víctima, la gente cuando se sabe compartida entre muchos más, pues adquieren más valor. Esa es la clave de este asunto.
Las gracias, como siempre, a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, y un placer hoy en la producción Héctor Carrillo. Con un gusto, Tomás Cardoso, haber participado con todos ustedes. La invitación permanente para mañana miércoles, la costumbre, Cuba al día, aquí a las 3 en Radio Martí. Hasta mañana.